El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. El Papa Francisco realiza esta tarde una rápida visita de poco más de 2 horas para rezar en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís, cuando se cumple el 800º centenario del perdón de Asís. Una indulgencia que en julio de 2016... San Francisco pidió al Papa Honorio III que se concediera a quienes entraran en la pequeña iglesia de la Porciúncula, como se hacía con quienes entonces partían para las cruzadas en Tierra Santa, hace ahora 800 años. Y en ese lugar San Francisco vivió, murió y, recordamos, fundó también la Orden Franciscana. El diccionario de la Real Academia Española recoge la palabra porciúncula con el significado de jubileo que se gana el 2 de agosto en las iglesias y en los conventos de la Orden de San Francisco. Y allí ha querido estar 2 días más tarde, hoy, día 4, el Papa Francisco en este año de la misericordia. Como un peregrino más, para rezar y para rendir homenaje al santo patrono de los italianos, de quien ha tomado su nombre papal, Jorge Bergoglio, y para implorar también en este año jubilar la misericordia del Padre, que siempre espera con los brazos abiertos para acoger y para perdonar, para pedir, como recordó ayer en la audiencia, que las semillas del odio no germinen los surcos de la historia y que cada uno de nosotros seamos, como en la conocida oración de San Francisco, instrumentos de paz. Y en El Espejo comenzamos, como cada día, con el avance de las principales noticias de la Iglesia en España y en el mundo, que vamos a desarrollar más tarde y que hoy nos trae Fátima González Besada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
¿Por qué comenzamos? Pues comenzamos porque el Papa ha recibido esta mañana a los dominicos en un encuentro con los participantes en el capítulo general de la Orden.
Les ha recordado que si no hay una fuerte unión con Dios, la evangelización podrá ser razonada y admirable, pero no tocará el corazón, que es lo que debe cambiar.
Y como acabamos de contar, Francisco viajará esta tarde a la ciudad italiana de Asís, a la Basílica de Santa María de los Ángeles, la cuna de San Francisco, rezará allí en la Porciúncula. Nos contó la historia de esta pequeña iglesia que está dentro de la Basílica, Julio Bunader, que es el vicario general de la Orden de los Hermanos Franciscanos Menores.
Porciúncula es porque una pequeña iglesia, una iglesia chiquita, un terreno pequeño, en el cual en el cuarto siglo se construyó una iglesia confiada a los benedictinos, y después, por esta gracia particular, fue una de la tercera iglesia de la iglesia que San Francisco de Asís restauró el inicio de su conversión. Y allí mismo, en ese lugar, es donde Francisco descubre su vocación, en ese lugar es donde también en 1209, bajo el amparo de Santa María, en este caso la advocación Santa María de los Ángeles, confía a la orden, a los hermanos que lo iniciaban, ¿no?, con él.
El Papa, que ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, con motivo de la fiesta de San Cayetano. El domingo se celebrará una misa en Buenos Aires, en el santuario de Liniers, y después habrá una procesión hasta el estadio de Vélez.
Les contamos también, les recordamos que el funeral por el cardenal Macharski, fallecido el pasado martes, se celebrará mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de Babel, en Cracovia.
El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, presidirá por primera vez las fiestas de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad.
Pues muchas gracias, Fátima. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Les vamos a invitar, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar con el padre Jaime Garralda, el fundador de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, sobre la labor que realizan desde hace más de 30 años en la integración de los colectivos marginados. Pero ahora es el tiempo para el cine con Ninfa Wood. Saludos, Ninfa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos los estrenos del mes de agosto con una preciosa película del cineasta chino Zhang Yimou, que nos cautivó, bueno, a mí al menos, con películas como El camino a casa o Amor bajo el espino blanco. La que se estrena mañana se titula Regreso a casa. Todas las películas de este realizador tienen una exquisita sensibilidad y algunas de ellas destacan por una belleza plástica inconfundible y, desde luego, por la hondura y la humanidad. En este sentido, Regreso a casa es otra de sus joyas. Cuenta la historia de un hombre, un profesor, que después de 10 años en una cárcel política durante la Revolución Cultural China, logra huir para intentar encontrarse con su mujer, también profesora, y con su hija ya adolescente. Pero las autoridades les prohíben que lo vean y les exigen que lo delaten si llegan a tener noticias de él. Se provoca entonces una situación muy dolorosa que prefiero no contar. Otros 10 años después, cuando terminada la revolución, él es liberado y rehabilitado, vuelve a su hogar. Ella espera que él regrese. Él solo espera que ella recuerde. Regreso a casa es una preciosa historia de amor forjada en la fidelidad y en la ausencia, y al mismo tiempo una muestra de las terribles secuelas de la Revolución China, llamada, como sabemos, Revolución Cultural, que anuló tantos derechos y libertades hasta hundir la creatividad y la vida de los que la sufrieron directamente, estuvieron envueltos en su clima de sospechas y delaciones o se vieron afectados por sus terribles consecuencias. La experiencia vivida por el director, por Zhang Yimou, respecto a esa revolución de los años 60 y 70, le marcó como persona y como cineasta. Y por eso escoge ese contexto sociopolítico para una historia pequeña, intimista, cargada de sentimientos, que arranca en ese entorno y llega a décadas después. Con ella nos recuerda que todo el presente está condicionado por lo vivido en el pasado. Cada pequeña historia, la de cada familia, la de cada persona, es todo un universo. Una vez más, Zhang Yimou ha escogido como protagonista a la bellísima Gong Li, una de sus musas, ahora en esta película como mujer adulta, con la que ha trabajado en muchas ocasiones, y con Chen Daoming, con quien también trabajó en Héroe. Y junto a ellos, Zhang Yiwen, una actriz revelación en el papel de la hija que promete grandes cosas en la pantalla. Regreso a casa participó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes, con muy buena acogida por parte de la crítica, y en la Semana de Cine Internacional de Valladolid optó al premio a Mejor Película. Tiene además una hermosa banda sonora, pero sobre todo tiene la belleza del ser humano en toda su densidad.
Pues muchas gracias, Ninfa, por tus consejos, por tu información, como siempre. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, soy Eva Calvo, soy campeona del mundo y campeona de Europa de taekwondo y os invito a seguir los juegos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE. En Verti tienes 3 pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad SYNC, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti. Con La Última Hora.
Con problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40.
Pero también con Herrera en COPE.
Pues estoy al límite, voy a comprar desatascador porque...
Se trataba de comentar Cate tu Amador, la película que consagró Alfredo Landa.
Con La Linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
A Bejal, que gane la medalla que todos pensamos que va a ser de oro.
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Pues en Espejo llega ya el momento para la entrevista de este miércoles, de este jueves, ya con Jaime Garralda, que es el fundador y presidente de la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos, una ONG que, recordamos, funciona desde hace más de 30 años trabajando en la integración de personas, de colectivos en riesgo de exclusión. Vamos a saludar ya al padre Garralda. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenísimas.
¿Qué tal? Recientemente ha sido galardonado con ese premio estatal del voluntariado que concede el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Es uno más. Felicidades, pero cuéntenos qué representa para usted. ¿Es algo especial?
Bueno, por supuesto, pero lo que más me gusta es que la gente sepa, mi nombre se olvida, pero que un cura ha ganado ese puesto de mejor servicio. Eso es lo que yo quiero que que quede patente.
Efectivamente. No puedo dejar para el final de la entrevista preguntarle de dónde saca fuerzas ya con 95 años, no sé si cumplidos o no, pero para continuar esa labor de acompañamiento, de trabajo con los más necesitados de nuestra sociedad.
Pues ellos. Yo tengo 95 años, pero ellos están destrozados. Yo estoy mucho mejor que ellos. Luego, evidentemente, tengo que dedicarme mucho más a ellos, pues son más débiles que yo.
¿Qué le dan? ¿Qué recibe usted de ellos? ¿Qué encuentra en ellos después de tantos años de trabajo?
La paz de Dios y la confianza de Jesucristo. Y ni más ni menos, pero no me cambié por nadie. Es que el hacer las cosas por uno, mirando a Cristo para que te lo agradezca, es un lío. Pero como Cristo ha dicho que lo que hagamos a uno de estos, no un pobre normal, que son buenísimos, pero estos, los marginados, dice Jesucristo, el que haga, a mí me lo hace. Claro, eso es un chollo. Y el Papa ahora acaba de decir que el joven se mide, no como antes, a ver si era puro o casto, iba a misa 12 con Acción Católica. Ahora, según el Papa, ha dicho ahora, el joven se mide por su mirada a los marginados. Es que gracias a Dios estamos volviendo al Evangelio. Es que había caído mucha hoja y mucho manto sagrado y muchos santos, otros santos, medio santos, aspirantes a santos. Y ahora ya quitamos todo eso y aparece Jesucristo. Estoy feliz con este resurgimiento al Evangelio, a Jesucristo, a Dios.
Trabajo con presos, con enfermos de SIDA, con el colectivo gitano, que se remonta muchos años atrás a sus primeros de años de andadura en la Compañía de Jesús. ¿Recuerda aquellos tiempos duros y difíciles? ¿Cómo se perfiló, cómo se confirmó de alguna manera su vocación para dedicar su vida a esta tarea?
Bueno, mira, a mí me mandaron a América cuando estaba mejor aquí, me mandaron a América, naturalmente fui. Cuando estaba muy nadie me trajeron aquí, pues vine. Aquí me encontré sin trabajo y me fui a vivir unas chabolas, porque el Evangelio dice que Cristo está entre los pobres. Me fui a vivir con los pobres. Alquilé dos chabolas para 4 o 3 militantes, sería yo, y ahí nos vamos a vivir. Y estando donde están ellos, huele, sabe y se siente a Dios. Y hasta ahora, feliz.
Esa fue una etapa, casi 2 décadas de trabajo, recordamos, en el Pozo del Tío Raimundo de Madrid, ¿no? En unos años difíciles.
Sí, ahí fue precioso. Eso fue una lucha enorme. Fíjate tú que nos querían tirar nuestra chabolita para hacer un barrio. Nosotros estábamos a 3 kilómetros de Atocha. Estaban construyendo a 20 kilómetros de Madrid. El barrio nuestro era delicioso. Se tiraban con un soplo las chabolas y quedaba un barrio maravilloso. Pero el informe que se hizo, que lo vi yo, decía, el único problema es que está densamente poblado por una abigarrada multitud. Es decir, había ratas, nosotros. Pero estaban dispuestos a echarnos, nos daban 16.000 pesetas y con 16.000 pesetas no podías hacer nada y nos echaban de casa. Claro, se armó la Mari Morena, yo era, las asociaciones de los vecinos lucharon, yo vivía allí porque sabía escribir, era el secretario de la asociación de vecinos, pues nos organizábamos, de vez en cuando decíamos, a las 5 al caballito, y cuando los grises oían a las 5 al caballito, se le dice para la espalda, a las 5 a ir al lado del Ministerio de Vivienda donde estaba la ecuestre de Franco, pues, y así luchamos y ganamos. Ya nos han dado un barrio de con dignidad humana maravilloso. Estoy tan feliz que no puedo estar más, ¿no?
Es uno de sus logros, padre Jaime Garralda, que recordamos fundó Horizontes Abiertos ya en el año 1978, en esos primeros años de la democracia, primero con el objetivo de acompañar a un colectivo especial para usted, que es el de los presos. Desde entonces, gracias a usted se han conseguido, creo que bastantes cosas para mejorar precisamente su calidad de vida, ¿no?
Por supuesto. Es decir, lo que hemos tenido en la fundación nuestra ha sido cariño e imaginación. Porque ir a repetir lo que ha hecho otro, no. La cárcel está realmente marginada de la sociedad. Hoy día, las cárceles de España van a la cabeza de Europa, sin duda alguna. En edificios, por supuesto, son todos nuevos. Pero en tratamiento, en módulos de respeto, en estudiantes universitarios, en trabajos pagados, la calidad, falta mucho. Pero lo que se ha logrado, y la línea por donde va, es maravillosa. Es meter el Evangelio en las cárceles también. Pero no para fuerza, es que tiene la verdad Jesucristo. Es que dices lo que dice el Evangelio, claro, el director es muy creyente, pero aunque no lo fuera, dice lo que dice Jesucristo, pues es verdad, o sea, ¿verdad? No porque lo dice Jesucristo, sino porque es verdad. Cristo es el eje de todo. No sé, yo estoy tan necesitado de la cantidad de beaterías que me han metido en la cabeza cuando ahora estoy haciendo un libro ahora sobre Dios. Porque nunca han hablado de Dios. Nunca han hablado de Dios. A Dios se daba, por supuesto. Pero libros para explicar cómo hablar con Dios, qué es Dios, cómo se le encuentra, cómo es que de eso no hay, que lo sepa, no hay cosa especial. Y Dios es el centro de nuestra vida. Para solamente a Dios, a Él solamente a Dios. Y a eso se hace, se goza, se vive perfectamente. Creo que es la primavera que viene a la iglesia maravillosa. Estamos quitando mucha telaraña, aparece la luz de Dios y la luz contraria de los marginados. Y esos dos focos dan vida a la iglesia.
En estos momentos, Horizontes Abiertos, además del colectivo de presos, ¿en qué otros trabajos está, con qué proyectos trabaja y con qué profesionales y voluntarios cuenta cada día?
Bueno, tenemos muy amplio, ¿no? Tenemos en Madrid, tenemos donde más. Tenemos también en Galicia, en Valencia, en Valladolid, en Andalucía. Pero lo bordo nuestro, como te digo, es la iniciativa. Nosotros tenemos una serie de... Bueno, primero, dentro de las cárceles hemos participado en crear cantidad de programas distintos al preso. Porque no se trata de ir, se trata de hacer algo que les valga. Y eso hay que pensar. Y luego tenemos una serie de hogares de inserción, no de casas de acogida, sino hogares de inserción, donde vienen gente de recogidos de la acera, la mayoría. En las tablas, por ejemplo, de esos tenemos 100 durmiendo con nosotros y comiendo, claro. Y luego tenemos madres con hijos, tenemos mujeres sin problema, tenemos una serie de permisos. Sin permisos el preso está incapacitado para la libertad en gran parte. Pues tenemos ya 5 casas, tenemos ya de permisos para ayudar a dar el paso de la cárcel a la libertad. Pues eso es lo que tenemos.
¿Y cómo se ha notado la crisis en el trabajo de la organización? Porque siempre con estas crisis, padre Garralda, los más perjudicados son siempre los marginados, ¿no?
Por supuesto, pero vemos salir adelante. Evidentemente que cuando te metes a esto, la gente de fuera se cree prohibir tratar con los presos, y si no te hacen daño, prohibir es el euro, hija mía, el euro. Porque tener 200 comensales en tu casa son 200, hija mía. Y no somos una organización, una orden religiosa. Somos tres parias y sacamos adelante todo gracias a Dios, ¿no? Y luego todos los días van, ahora estamos de vacaciones, todos los días van a distintas cárceles, grupos distintos para hacer programas distintos. Luego vamos dentro de las cárceles con todos los niños que hay en las cárceles, sacamos fines de semana, vacaciones con ellos, hogares para recibirles. Intentamos hacer todo lo que el niño no note que está en la cárcel. Porque unos son los más injustos, que nadie lo habla de él, porque son niños, claro, y no pueden hablar. Es que un niño que nace en la cárcel y vive 3 años en la cárcel, esos 3 años es cuando se forja la personalidad, según los psicólogos. Es decir, ese niño nacerá tarado. Ese niño será carne de cárcel. Es una injusticia tan dramática que nos movió al volcarnos en las cárceles, encontrándose en una magnífica colaboración del secretario general de Estado en las cárceles, que lo siente igual que nosotros, para que esos niños no tengan la marca de la cárcel con 2 añitos de vida. Y eso son gran parte de nuestros programas, ¿sí?
Después de todos estos años de trabajo, de toda esta vida, de lo hecho y lo mucho que queda por hacer, padre Garralda, ¿tiene esperanza, confía en el futuro?
Por supuesto. Además, también es muy bueno porque no me debe faltar mucho para irme allá con Dios, que también que me encanta.
Cuando Dios quiera, por supuesto.
Sí, pero que no es mal plan. Pero sí, lo que me queda aquí... Hay planes de sobra para hacer, hay cosas que hacer, hay mucha gente que te necesita. Cuando paso yo por las casas de las tablas, con los 100 tipos que tenemos allí, entro en las salas, 3 salas distintas, y nadie se pone de pie, viene a abrazarme. Y un abrazo de esos vale oro. Esa gente que si vas a la cueva de la Virgen de no sé qué, que está a muchos kilómetros y que es santa, da un abrazo a un pobre marginado que es más cerca todo. Eso es más bello para Dios. Que abraces y que abracen ellos eso te da vida, te da... Tengo 95 años, he hecho un disco, pero estoy feliz y contento, como ves, porque estoy abrazándoles a ellos, queriéndoles. Sé que ellos me quieren. ¿Qué más quiero?
Pues con esa palabra, con ese testimonio, Padre Garralda, nos quedamos con ese mensaje, que ojalá podamos tenerle muchos años más con nosotros, con su trabajo y con su presencia en esos, con esos colectivos que tan necesitados están de su ayuda. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Cope, gracias.
Gracias, un abrazo, Padre Garralda, hasta una próxima ocasión. Y nos adentramos ahora en la actualidad de esta jornada. Esta tarde, recordamos, el Papa va a visitar la ciudad italiana de Asís, irá a la Basílica de Santa María de los Ángeles, cuna de San Francisco. Desde Roma nos amplía la información Ángeles Conde.
En apenas una hora despegará el Santo Padre del helipuerto Vaticano. Ya estuvo en la ciudad de San Francisco el 4 de octubre de 2013, pero regresa para conmemorar los 8 siglos del llamado perdón de Asís o indulgencia de la Porciúncula. Es la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria para quienes visiten la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, las iglesias parroquiales de Asís o las iglesias franciscanas y que, por supuesto, cumplan las condiciones, es decir, comulgar, confesarse y rezar por las intenciones del Papa. El Santo Padre permanecerá en la ciudad de San Francisco unas 2 horas y media. Visitará esta Basílica de Santa María de los Ángeles. Allí le espera el superior de los franciscanos y las autoridades de la región. Rezará en silencio en la capilla de la Porciúncula y dirigirá una meditación. Después visitará la enfermería del convento y saludará a los fieles que, por cierto, ya lo esperan en la plaza. En torno a las 6 volverá en helicóptero a Roma y antes, esta mañana, se ha reunido con los dominicos que celebran en la ciudad eterna su capítulo general. Les agradeció su servicio a la Iglesia durante estos 800 años de fundación que celebran también en este 2016 y les animó a continuar con su trabajo siendo predicadores y testigos en la caridad.
Muchas gracias, Ángeles. Les contamos también que el Papa ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, con motivo de la fiesta de San Cayetano.
Ernesto Coco, corresponsal en Sudamérica, amplía la información.
Con motivo de la festividad de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, donde el próximo domingo miles de fieles que han ido llegando con varios días de antelación, como cada año al santuario del barrio porteño de Liniers, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo. En esa carta, el Santo Padre se refiere a cuando era entonces arzobispo de Buenos Aires e iba a ese santuario a pedirle al Señor por la falta de trabajo en el país, que a diferencia del pan, según dijo, es más fácil conseguirlo por la solidaridad del pueblo o alguna institución buena que te lo acerca. El sumo pontífice también se refirió a los momentos difíciles que atraviesa Argentina y que la falta de trabajo preocupa y afecta a los que menos tienen, y por ese motivo, Francisco le pide a los obispos que sepan acompañar a nuestros hermanos que piden pan y trabajo.
Volvemos de nuevo a España. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, va a presidir por primera vez desde hoy las fiestas de la Virgen Blanca, la patrona de la ciudad.
Con este motivo ha hablado con nuestros compañeros de COPE Vitoria, Elisa López.
Con mucha ilusión encara el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, sus primeras fiestas de la Blanca esta noche a las 10, con una cita muy importante en la procesión de los faroles. Mañana, en el día grande dedicado a la Virgen Blanca, desde las 7 de la mañana, Monseñor Elizalde también acudirá al Rosario de la Aurora y a las 10 y media oficiará la misa pontifical en la iglesia de San Miguel. Hoy ha estado en nuestros micrófonos y nos ha confesado su deseo.
Que esos deseos profundos del corazón, que los tenemos ahogados, reprimidos por etiquetas políticas, por prejuicios, por heridas, y no para la temporada.
Elizalde acaba de llegar de la JMJ, una experiencia llena de alegría y fraternidad en la que los jóvenes aseguran descubierto la Iglesia Universal.
Y terminamos con una previsión. A las 8:30 de esta tarde está prevista una conferencia sobre refugiados en el Círculo del Silencio en el patio del Ayuntamiento de Guadix.
En ella, el jesuita Esteban Velázquez dará su testimonio de vida. Ha trabajado muy de cerca con inmigrantes y refugiados y está implicado en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos en El Salvador y Marruecos, de donde ha sido expulsado en enero de este año.
Como siempre, nuestro regalito del mes de agosto en el espejo, la música.
tell you, this wall of fog is just too thick.
Pues con Van Morrison llegamos hoy al final del espejo. En este jueves 4 de agosto, en el control de sonido ha estado Alba Santiago, en la producción Fátima González de Sada. Se quedan con las noticias del mediodía. COPE nos las trae hoy Lorena Fernández. Les deseamos que pasen una buena tarde. Hasta mañana, un saludo de Faustino Catalina. Shiver with a